Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Muy buenos días, amables oyentes. Hoy nuevamente su radiorrevista agroecológica Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, trayendo los temas que referentes al medio ambiente, al sector agrícola, al sector agroindustrial. Bienvenidos. Bueno, durante esta semana que pasó se llevaron a cabo diferentes eventos. El lunes 22 de abril se celebró el Día de la Tierra. En este día conmemorativo a la Tierra, pues se llevaron a cabo diferentes actividades. Una de ellas fue la que se desarrolló en el humedal denominado Universidad del Cauca, a cargo de la Junta de Acción Comunal del barrio La Paz, quienes muy amablemente, a través de su comité ambiental, en cabeza de Gustavo Piso, un estudiante de biología de la Universidad del Cauca, pues, y de Michael, han venido, digamos, trabajando con el Colegio Metropolitano del Norte y con algunas de las juntas de acción comunal de la zona. Ese día se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias un trabajo en torno a la sensibilización en torno a la tierra, y posteriormente una siembra de árboles gracias a CONASFOR y a la CRC, quienes donaron 100 árboles nativos que fueron sembrados tanto en las zonas cercanas al humedal como en el Parque de La Paz. De igual manera, el domingo pasado se llevó a cabo la primera reunión de la que va a ser la conformación de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Huacas, el nuevo barrio que se está ya poblando al lado del humedal de la Universidad del Cauca. Allí con la gente de la comunidad se llegaron a unos encuentros, los cuales han llevado a que ya Asocomunal nos haya hecho el favor, digámoslo así, dentro de sus funciones, de colaborarnos en lo que va a ser la conformación de esta nueva Junta de Acción Comunal, que seguramente se vinculará en el territorio a través con las demás juntas de acción comunal, y de esta manera se fortalecerá el comité comunitario pro humedal de la Universidad del Cauca y pro territorio rural, que está en este momento en trabajos con toda la gente, y esperamos, pues, que la Corporación Autónoma Regional del Cauca, la Corporación Minuto de Dios y todas las comunidades podamos sacar adelante un proyecto como es el de Plan de Manejo y Restauración y Rehabilitación del Humedal de la Universidad del Cauca. De igual manera, se llevó a cabo el seminario Aplicación de Procesos Innovativos para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, y dentro de este, el quinto foro sobre el agua del suroccidente colombiano. Esto fue liderado por la Corporación Ciagua, una corporación que se ha creado para el Departamento del Cauca a través de Colciencias y que viene cumpliendo unas labores muy importantes. La finalidad de Ciagua es de generar innovaciones para la gestión adecuada del agua para consumo humano, los procesos productivos, la descontaminación y la disminución de la pobreza y la sostenibilidad ambiental. Ciagua tiene una misión y es un spin-off que, en el marco de la gestión integral de los recursos hídricos, opera en el contexto de las relaciones universidad-estado-empresa-comunidad, haciendo uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación para atender necesidades. Entonces, de todo este proceso, pues, se considera importante, porque a partir del Ciagua, un centro internacional para el agua, el cual, pues, de una u otra manera, digamos, fue bastante peleada su sede por antioqueños, por santanderianos, por cundinamarqueses, por vallunos. Definitivamente fue el Cauca fue premiado con el Centro Internacional del Agua, no solamente porque aquí esté ubicado el macizo colombiano, sino por todos los procesos de ciencia, tecnología, innovación y los procesos de desarrollo comunitario que se han venido desarrollando. Esta noticia, pues, del CIAGUA, la estaremos desarrollando al final de nuestro programa. Durante este seminario hubo unas conferencias magistrales, como fue la que dio el doctor Apolinar Figueroa Casas en torno a la generación del conocimiento y su aplicación para procesos innovadores en la gestión integral del recurso hídrico dentro del Centro de Internacional de Investigación e Innovación del Agua, CIAGUA. En este proceso, pues, el doctor Figueroa muy amablemente le comentó a todo el público cómo era esta estrategia, cómo se iba a trabajar y cómo este proceso de alguna manera va a llevar a fortalecer no solo la institucionalidad, sino a las comunidades rurales en torno al manejo del agua. De igual manera, se tuvo la compañía del director de Colciencias, el doctor Carlos Fonseca, quien habló del Centro Internacional del Agua en el concierto nacional de lo que ha denominado la regionalización de la ciencia, la tecnología y la innovación. El doctor Carlos Fonseca resaltó el compromiso que tiene el gobierno nacional a través de Colciencias y cómo la institucionalidad caucana en cabeza de la Universidad del Cauca y del Grupo de Estudios Ambientales y de Telemática han venido jalonando un proceso que hoy en día ya se empiezan a dar sus frutos. Igualmente se tuvo una conferencia muy interesante de la candidata a doctora, la doctora Lina Recamán, quien es la jefe de la división ambiental de la empresa de acueducto de alcantarillado de Popayán y que viene liderando todo el proceso de la Fundación Ropiedras y otras cuencas dentro del municipio de Popayán. Ella muy amablemente nos mostró un poco la parte de vulnerabilidad y cambio climático en cuencas abastecedoras andinas, como fue el caso de la cuenca del río Las Piedras del municipio de Popayán. Todos sabemos que la cuenca del río Las Piedras es la principal fuente de abastecimiento en este momento para Popayán y lo que es la cuenca del río Palacé, que empieza ya a dar agua al sector norte de la ciudad, a 9 veredas del municipio de Popayán y 2 veredas del municipio de Cajibío. Sin embargo, la doctora Recamán puntualizó en el trabajo que se viene haciendo en la cuenca del río Las Piedras y de una u otra manera pudo mostrarnos a todos los presentes cómo ha ido cambiando uno de los grandes problemas que se tienen en las cuencas, cuál es el uso del suelo. En esta cuenca, como todos saben, casi el 70% de los suelos estaba siendo utilizada en ganadería extensiva, y de acuerdo a los diferentes programas que se vienen aplicando, digamos así, concertadamente en la zona, eso ha ido generando la posibilidad de liberar áreas, de empezar a reforestar, y eso ha permitido mejorar la calidad y la cantidad de agua para la ciudad de Popayán. Igualmente tuvimos la gran oportunidad de escuchar a la doctora Inés Restrepo. La doctora Inés Restrepo es una funcionaria de la Universidad del Valle y la doctora Inés Restrepo hizo un trabajo muy interesante con respecto a lo que es el agua y es un poco cómo se viene trabajando desde el SINARA y cómo venimos viviendo y trabajando modelos de sociedad que de una u otra manera desconocen un poco la complejidad creciente de la sociedad real en que estamos inmersos. Dentro de este proceso, la doctora Inés pues mostró un poco cómo de 1050 áreas urbanas que tiene el país, pues existen unos problemitas. Es decir, de esos 1050 áreas urbanas, tan solo el 60% cuentan con planta de tratamiento y el 40% no cuentan con plantas de tratamiento. Sin embargo, del 60% que están con planta, o sea, 630 plantas de tratamiento, el 70% no funcionan. y el 30% sí funcionan. Es decir que de ese 70%, que son 440 plantas funcionando, tan solo el 30% funcionan bien y el 70% funcionan mal. Es decir que en este sentido, a pesar de que existen una serie de infraestructuras en los municipios del país, sobre todo el suroccidente colombiano, a pesar de tener plantas de tratamiento para calidad de aguas, la mayoría de las plantas de tratamiento no funcionan por X o Y motivo, lo que ha llevado a que la población colombiana pues aún carezca de calidad de agua para sus necesidades. En ese sentido, obviamente tenemos que tratar entonces un tema que tiene que ver con el problema, digamos, global del agua. Y este problema, pues, que se nos presenta en la actualidad, es un tema que cada día ocupa más la atención de científicos, de técnicos, de políticos y en general, pues, de muchos de los habitantes del planeta. La escasez de este vital líquido obliga a reiterar nuevamente una llamada a la moderación del consumo por parte de la población, no solamente a nivel mundial, sino a nivel local, a nivel regional, ya que sin su colaboración los esfuerzos técnicos que llevan a cabo algunas organizaciones pues resultaría insuficientes. Solo muy poca agua es utilizada para el consumo del hombre, ya que el 90% es agua de mar y tiene sal, y el 2% es hielo y está en los polos. Y solo el 1% de toda el agua del planeta pues es dulce, encontrándose básicamente en ríos, en lagos y en mantos subterráneos. Además, el agua tal como se encuentra en la naturaleza para ser utilizada sin riesgo para el consumo humano pues requiere ser tratada para poder eliminar las partículas y organismos que pueden ser dañinos para la salud. Y finalmente pues debe ser distribuida a través de tuberías hasta la casa para que podamos consumirla sin ningún problema ni riesgo alguno. En todo este sentido, entonces, la creciente necesidad de lograr el equilibrio hidrológico que asegure el abasto suficiente de agua a la población, pues se logrará armonizando la disponibilidad natural con las extracciones del recurso mediante el uso eficiente del agua. Por ejemplo, Colombia pues tiene, como ya lo mencionábamos, una gran cantidad de municipios de zonas urbanas con plantas de tratamiento, pero que de una u otra manera tiene gravísimos problemas de tratamiento. En ese sentido, pues en este proceso las fuentes, los manantiales, las cuencas o las cañadas están en acelerada vía de extinción. Hay cambios de clima y de suelo, hay inundaciones, hay sequías, hay desertificación, pero básicamente la acción humana, la más drástica, ejercemos una deforestación delirante. Ya hablábamos en el programa pasado cómo se pierden alrededor de 640 mil hectáreas al año, ¿sí? Y eso pues ignora los conocimientos tradicionales, sobre todo de las diferentes comunidades, bien sean indígenas, afro o las comunidades campesinas, en torno digamos a todo ese conocimiento que tienen y de una u otra forma cómo se retira el agua, por ejemplo, de diferentes maneras, entre otras con obras de ingeniería, con represas, con desvío, como son las situaciones que se vienen presentando en el vecino departamento del Huila con la hidroeléctrica del Quimbo. En ese sentido, pues el trasvase que se viene planteando para el río Ovejas para poder suplir de agua al embalse de la Salvajina, en fin, son una serie de proyectos de ingeniería y para hidroenergía que de una u otra manera pueden afectar los ecosistemas en la medida que no se hagan los estudios claros y se tomen las mejores medidas de mitigación para evitar esos impactos. En lo que es la agenda política internacional, el tema pues de la escasez del agua se ha vuelto prioritario. Por ejemplo, el acceso al agua es un punto importante de los acuerdos de paz que se vienen dando en diferentes países del mundo, por ejemplo, el caso de Israel y los diferentes vecinos. Pero este aspecto no está confinado al Medio Oriente, puesto que al compartir ríos pues es un asunto de índole de seguridad nacional, precisamente por la importancia del agua para el desarrollo. Actualmente cerca del 40% de la gente en el mundo vive en más de 200 cuencas de ríos compartidos. Y es que ante esta situación de escasez del agua, la amenaza se cierne sobre tres aspectos fundamentales del bienestar humano. Uno, la producción de alimentos; dos, la salud; y tres, la estabilidad política y social. Esto se complica aún más si el recurso disponible se encuentra compartido sin considerar el aspecto ecológico. Entonces es por esto que la gestión del recurso deberá tender a evitar situaciones conflictivas debidas, por ejemplo, a la escasez, a la sobreexplotación y a la contaminación, mediante diferentes medidas preventivas que de una u otra manera procuren un uso racional y de conservación. O sea, la conceptualización de la conservación del recurso agua debe entenderse como un proceso que cruza a varios sectores, por lo que la estrategia debe considerar todo: lo económico, lo social, lo biológico, lo político y la cultural, por ejemplo, entre otras posibilidades. En este sentido, entonces, la calidad del agua son fundamentales para el alimento, para la energía, para la productividad. El manejo juicioso de este recurso es central para la estrategia del desarrollo sustentable, entendido este desarrollo sustentable como una gestión integral que busque el equilibrio entre el crecimiento económico, la equidad y la sustentabilidad ambiental a través de un mecanismo regulador que es la participación social efectiva. Entonces, ese recurso agua, que es un recurso imprescindible pero escaso para la vida, o sea, menos del 1% del agua del planeta es dulce y accesible, pues, para el hombre, aunque este porcentaje pues varía considerablemente según el lugar, según el clima o según la época del año. Entonces, en este sentido es importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, cómo el sector agrícola es el mayor consumidor de agua en el mundo. Y en este sentido, pues tenemos que tener muy en cuenta cómo se han venido desarrollando los diferentes procesos de explotación de los recursos agrícolas. Tenemos que tener en cuenta una relación importante que no muy diariamente lo hacemos, y es que hay una relación directa entre el agua y el suelo, y entre el agua y el suelo y la producción. Otro elemento importante como preámbulo a la entrevista que viene es todo lo que tiene que ver con la contaminación del agua. Y cómo es, de una u otra manera, el déficit local y regional de agua, pues es debido sobre todo al aumento de las necesidades que son surgidas del desarrollo económico y de la explotación demográfica. Entonces el hombre pues ha utilizado el agua para fines cada vez más numerosos, y su dependencia de ese elemento pues no ha hecho más que crecer. En este sentido, entonces, el recurso agua es cada vez más preciado, tanto para uso doméstico, industrial o agrícola. Entonces su escasez, sobre todo en las zonas áridas o semiáridas, la sitúan como prioridad vital para el desarrollo de las poblaciones. Si no hay agua, no hay vida, se dice. Entonces muchos son los programas emprendidos pues para el uso racional del vital líquido. Sin embargo, pues gran parte de ellos adolecen de objetividad, ya sea por su difícil aplicación o por el elevado costo que representa. Es más, se ataca el problema desde puntos de vista sofisticados. Se piensa que el modelo más complicado es el mejor. Sin embargo, pues existen, digamos, oportunidades valiosas que están a nuestro alcance, que solo requieren ser visualizadas, un tratamiento técnico simple y conciencia de todos. Mucho se habla de las plantas tratadoras, por ejemplo, para reutilización del agua en ciertas actividades donde no se requiere la calidad de potable. Claro que eso tiene que ver con el acondicionamiento de las aguas degradadas, pero hemos olvidado que también hay desperdicios que no están a la vista y por ello no se les pone atención. Adicionalmente, pues la contaminación causada por los afluentes domésticos e industriales, por la deforestación, por las prácticas del uso del suelo, pues está reduciendo notablemente la disponibilidad de agua utilizable. En la actualidad, una cuarta parte de la población mundial, es decir, más o menos 1.500 millones de personas, que principalmente habitan en los países en desarrollo, pues sufren escasez severa de agua limpia, lo que ocasiona que en el mundo haya más de 10 millones de muertes al año producto de enfermedades de origen hídrico. Por esta razón consideramos que hay un papel fundamental, y es cómo los ciudadanos y las instituciones gubernamentales tenemos que ir en pro del cuidado del vital líquido, o sea, del agua. El agua ya sabemos que es indispensable para cualquier actividad. ya habíamos mencionado la industria, la parte agrícola, la parte urbana, ya que promueve su desarrollo económico y social, o sea, con el propósito de alcanzar un manejo sustentable de este recurso que del futuro es necesario que todos los ciudadanos conozcamos la situación real del agua y participemos pues con las instituciones gubernamentales en la toma de decisiones para el manejo responsable del agua. Se necesita mucho la participación de los miembros de la sociedad para que desde cada una de sus actividades, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, en las áreas de recreación, consideremos el valor del agua haciendo uso eficiente del recurso y cuidando de no regresarla tan contaminada para preservar la calidad de las reservas naturales de agua. Así pues, la participación ciudadana en la toma de decisiones para el uso del agua se complementa con algunas posibilidades de manera institucional a través de las comisiones estatales del agua, a través de los consejos de cuenca, a través de los comités técnicos de aguas subterráneas a lo largo del país y en este caso para el suroccidente colombiano con Ciagua, que es, nos parece una estrategia fundamental que permitirá empezar a generar una capacidad instalada en las comunidades en el mejoramiento de la calidad de la cantidad de agua y en el monitoreo de esas condiciones ambientales de las cuencas que hoy nos abastecen.
Muy buenos días, amables oyentes. Hoy estamos en su radio revista Agroecológica Semillas con dos invitados especiales, Samir Joaquín y Juan Pablo Martínez. Ellos hacen parte del grupo de estudios ambientales de la Universidad del Cauca y digamos son un baluarte importante en el proceso que viene liderando el profesor Apolinar Figueroa dentro del grupo y dentro de lo que se conoce como el CIAGUA. Por esta razón pues hemos querido traerlos, invitarlos a este programa un poco para que le comentemos al público en general cuál es el trabajo que se viene haciendo a nivel del Grupo de Estudios Ambientales, cómo vienen fortaleciendo el proceso, cómo se crea CIAGUA. Bienvenidos al programa.
A ver, buenos días, Juan Pablo, gracias por la invitación a tu interesante programa. Con referencia al grupo de investigación, pues nosotros venimos realizando algunos procesos de investigación a través de lo que hemos denominado programas de investigación que anidan unos proyectos para poder tener continuidad en los mismos y darle una línea de tiempo sostenida y sustentable y que los procesos de investigación tengan unos resultados concretos. Producto de ellos, pues tenemos de esa concreción que ofrecerle al Departamento del Cauca y a la Nación, como lo expresamos en el evento del 18 y 19 de abril, el Centro Internacional de Investigación y Innovación del Agua, que es la concreción de todos los procesos de investigación que hemos llevado a cabo desde el Grupo de Ingeniería Telemática, que vale la pena resaltar, y del Grupo de Estudios Ambientales, para poderle ofrecer soluciones reales a problemas concretos que tiene la región.
Juan Pablo, dentro del proceso que ustedes vienen desarrollando, algo muy importante, la gente pensaría que CIAGUA, digamos, es una gran estrategia. Esa estrategia, ¿por quién es financiada? ¿Quiénes hacen parte? ¿Cómo se puede involucrar la comunidad que hoy nos escucha? Son de sectores rurales, gente que vive con acueductos veredales, en mala calidad del agua, que muchas veces en épocas de verano no tienen agua. ¿Cómo pueden acceder a información, al apoyo? ¿A través de qué?
Bueno, muy buenas tardes para todos. Como comentaba Samir, el centro finalmente es resultado de las dinámicas propias de investigación y desarrollo que tiene nuestro sistema de investigaciones a través de sus unidades funcionales, que son los grupos de investigación. Cabe resaltar que también el doctorado en ciencias ambientales y otro grupo de investigación durante más de 12 años pues han sumado de una u otra manera al desarrollo de la actividad. Sobre el tema de la financiación de este tipo de actividades de CTI esencialmente se accede a través de Colciencias, que es una de las principales fuentes de financiación, o en este momento a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías. La idea es que estos recursos el centro pueda aplicarlos, como tú dices, a problemas reales que se tienen en la región. Y en este orden de ideas, en este momento tenemos un proyecto que ha sido financiado por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación que esperamos poder empezar a ejecutar a partir del próximo año. Este proyecto va a tener una cobertura de 22 municipios en el departamento, a través del cual esperamos acercar los resultados en monitoreo, por ejemplo, a variables climáticas, de calidad de agua, de fortalecimiento de procesos organizativos en torno a la gestión del recurso hídrico y de manejo de algunas tecnologías para acueductos en estos 22 municipios. El proceso de selección y de convocatoria se va a hacer a través de aliados estratégicos que tiene el centro, como la Gobernación del Cauca, como Encaservicios, como la Corporación Autónoma y como algunas asociaciones que han venido manifestando su interés en participar en este tipo de iniciativas. Hemos tenido acercamientos muy interesantes, por ejemplo, con la zona norte, con el Acueducto del Norte, en la zona del Macizo también con algunas comunidades, en la zona del Patía. Pero la idea es que podamos llevar, digamos, ese ejercicio del centro para fortalecer y acompañar no solamente los acueductos, sino también otros sistemas productivos como el tema de la piscicultura, que tienen una dependencia directa del recurso hídrico. Propósito central del centro es tener una pertinencia y en ese orden de ideas poder hacer una transferencia de conocimiento lo más adecuada a las realidades, y el centro está abierto, digamos, a las diferentes necesidades o solicitudes que pueda tener la comunidad en general.
Digamos que hoy nos puede estar escuchando, por ejemplo, la Asociación del Acueducto de los Cedros, un acueducto que nace en Sotaray, que lleva agua a gran parte de la zona de Timbío y del Tambo, así como Sachacoco, que es uno de los acueductos veredales más grandes del país y que tiene alrededor de unos 4.000 usuarios. Cualquier acueducto de ellos, ¿cómo puede acceder? O sea, cuando uno habla en Encaservicios, por ejemplo, de una u otra forma todo el mundo piensa es privatización de agua, porque eso es lo que, como se ha vendido un poco políticamente la idea del plan departamental de agua. Entonces hay mucho rechazo, por ejemplo, de comunidades indígenas y campesinas a esta idea. Pero digamos que todo este proceso de CIAGUA, toda esta iniciativa de innovación de gran importancia y impacto, pues digamos que le puede, pues, la idea con este programa es que la gente abra un poco la mente a las mejores posibilidades que se tienen de mejorar calidad, de mejorar cantidad, de monitorear calidad y cantidad, de generar procesos de gestión ambiental que permitan de autogestión, de comanejo de esas microcuencas abastecedoras. Contémosle a la gente esa estrategia con Minca Servicios, con Gobernación Delgado, con la misma CRC que tiene que aplicar la reglamentación sobre uso y manejo eficiente del agua, que no nos cabe duda que en el Cauca no se ha presentado el primer acueducto cumpliendo con toda la reglamentación, porque eso es del 2003, estamos en el 2013, son 10 años y ningún acueducto, ni siquiera el de Popayán, pues ha cumplido digamos con todos los requerimientos que dice el reglamento sobre manejo insuficiente del agua. Al respecto, ¿qué podríamos plantearle a la gente?
Iniciemos con lo primero. Digamos que el centro, como te comentábamos anteriormente, responde a un proceso de alianzas estratégicas. Es importante que en el departamento se fomente el trabajo conjunto y mancomunado, y en ese orden de diálogo que tú invitas, que es muy importante, dice el manejo de un discurso claro. Digamos que hay un conjunto de instituciones que estamos interesadas en facilitar y desarrollar procesos de cogestión, de procesos en los cuales las comunidades sean artífices de la gestión de sus recursos hídricos y de su sostenibilidad, porque finalmente ahí es que está la respuesta y el asunto medular de todo este tema. Y en este orden de ideas nosotros nos hemos integrado, que hay un conjunto pues de discursos políticos, de ideas que están en contravía. Probablemente algunas acciones no las compartamos del todo o no consideremos que los enfoques sean los más adecuados, pero el rol del centro desde el tema de generación de conocimiento, de ser un espacio de debate y de construcción, permite digamos tener esos procesos de complementariedad, insisto, sin desconocer los quehaceres misionales de cada una de las instituciones que participamos. Teniendo claro esto, lógicamente hay diferencias en este momento entre algunos actores, pero lo que se busca es establecer unos acuerdos mínimos en los cuales, insisto, ese conocimiento, desarrollos tecnológicos, los acercamientos, algunas tecnologías que ya se tienen y que han sido producto, digamos, del trabajo de las universidades y otros centros de investigación, realmente puedan ponerse al servicio de las necesidades no solamente de las comunidades, sino de las otras instituciones que hacen gestión. La corporación en el tema de monitoreo, las comunidades atendiendo sus necesidades de tener información o datos para el mejor manejo de sus recursos hídricos y que esa información obviamente llegue en un lenguaje accesible para ellos, que la puedan manejar y perdamos un poco esa dependencia tecnológica que es tan tenaz. Todos sabemos que acceder, por ejemplo, a información del IDEAM o de otros espacios es un poco complicado. Entonces, mirar de qué manera se horizontaliza el conocimiento, sin desconocer que estas instituciones siguen siendo muy importantes y tienen un rol fundamental en la gestión de los recursos hídricos. Entonces, ese tema, digamos, es el que se quiere venir trabajando. Y sobre la pregunta que tú hacías de, por ejemplo, cómo se acerca el acueducto de Sachacoco o cualquiera de estos espacios, digamos, de gestión comunitaria del agua, nosotros tenemos una página, ¿sí?, que es el portal de Ciagua, que es www.ciagua.org.co. ¿Sí? Tenemos unos teléfonos fijos, por ejemplo, pueden llamar aquí al Grupo de Estudios Ambientales, el número es el 820-9800, la extensión es 2645 o 2607, y pueden preguntar por el doctor Apolinar, pueden preguntar por Samir, pueden preguntar por Juan Pablo Martínez, en fin. Cualquiera de los investigadores en este momento pueden dar una orientación al respecto y establecer un contacto más directo, ¿no?, que también es algo muy importante para poder atender de mejor manera las solicitudes y también ser muy prudentes y muy correctos en cuanto a en qué concretamente podemos ayudar.
¿Qué se solicita, por ejemplo? Yo vengo de un acuerdo, ¿qué le puedo solicitar a Ciagua y a GEA?
Yo creo que lo primero que estamos haciendo en este momento con las comunidades es tener una reunión para comentarles un poco más en detalle qué es el centro, cuál es el alcance, quiénes participan, cuál es su quehacer misional y en ese orden de ideas, pues qué tipo de servicios estamos ofreciendo y qué tipo de acompañamientos podemos dar. Insisto, el tema de monitoreo para cuestiones climáticas e hidrológicas asociadas a la gestión del recurso hídrico. Se tienen procesos de acompañamiento para fortalecimiento organizacional, ¿sí?, de asociaciones que estén haciendo manejo del recurso hídrico. Tenemos el programa de educación ambiental. Tenemos el componente
de suelos.
Sí, o sea, hay todo un proceso de manejo asociado a gestión de conocimiento respecto a lo que tiene que ver con el acueducto.
Con referencia, para complementar un poco la pregunta antecedente que formulaba Juan Pablo con referencia al relacionamiento institucional que nosotros intentamos hacer desde el centro, es un poco una estrategia de complementariedad en aspectos que nos unen, porque no hay que negarlo, van a haber aspectos en los cuales nosotros nos separamos de algunas políticas institucionales, pero hay otros en la que nos unen. En ese sentido, nosotros lo que buscamos es eso, optimización de los recursos para poder hacer una verdadera gestión integral del recurso hídrico o acercarnos a la misma. En el término de qué se necesita para nosotros poder acercarnos o de que un acueducto veredal se acerque a nosotros para empezar a realizar un proyecto para el mejoramiento de alguna problemática. Lo que nosotros hacemos, además de presentarnos pues, nuestro portafolio de servicios y escuchar las necesidades del acueducto en este caso, pues sería buscar de qué manera nosotros podemos hacer una cogestión. ¿Qué coloca el acueducto? ¿Qué coloca el Ciagua? ¿Y qué podemos ir a buscar? ¿Y ante qué puertas podemos tocar para buscar la financiación del proyecto? Y lo que nosotros pretendemos también en el fondo es que, de alguna manera, dejar la capacidad instalada en los sitios donde podamos tener acción para que no dependan de nosotros. Para que sea el acompañamiento, pero que ellos tengan el acceso libre a la tecnología que nosotros implementamos y de alguna manera poder tener así procesos de gestión para eventualidades climáticas que sean anticipadas y no reactivas. Es que ese es el problema que está sucediendo. Nosotros tenemos unas estrategias reactivas ante las eventualidades climáticas que nos suceden, que se vino la avalancha y una vez empezamos a hacer la actividad de gestión, pero ante esa problemática. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un monitoreo continuado y podemos anticiparnos algunas reacciones de la naturaleza y asimismo poder hacer gestión y evitar el mal uso de los recursos o el despilfarro de algunos recursos, que subamos la bocatoma, que bajemos la, que hagamos un tanque de abastecimiento aquí, allá y acullá? Eso lo que hace es gastar recursos porque no hemos planificado esas acciones. Entonces eso es lo que nosotros pretendemos, y el trabajo que hacemos con el Ciagua es un trabajo en red,
ya,
que no obedece a estructuras jerárquicas, sino que todos estamos en un mismo nivel y todos aportamos. Si un acueducto aporta, se siente responsable y se duele de las acciones y equipos que se instalan. Asimismo Ciagua, asimismo la contraparte X, Y o Z que gestionemos para poder lograr la ejecución de un proyecto.
Es decir, hay dos aspectos que quiero tocar acá. Hay algunas experiencias que han venido acompañando, digamos, otras instancias universitarias, referente, por ejemplo, al diagnóstico biofísico y socioeconómico de microcuenca basada de acueductos, con otros programas, por ejemplo, acompañar a la parte administrativa, cómo se está manejando la parte administrativa, cómo se mejora la parte de tarifas, que es un elemento complejo en estos aspectos. Si esas experiencias ya han adelantado, como es Cedros, como es Cofre, el acueducto del Cofre, esa información, ¿cómo la podríamos transferir, digámoslo así, hacia agua para que esos acueductos tengan esa posibilidad? Porque es información que existe, de pronto faltaría ahondar en otros temas como, por ejemplo, calidad en Río Cofre no se tiene, pero se hizo el estudio limnológico de calidad de agua para Cedro, o sea, ya hay estudio limnológico, ya hay caracterización biofísica y socioeconómica de la cuenca, ya se compraron predios, una finca de 70 hectáreas para proteger los nacimientos, sabemos que esa zona geológicamente es inestable y que por acción de la ganadería extensiva pues está generando derrumbes, y un tubo que se vaya en una comunidad es una comunidad sin agua por lo menos 3 o 4 meses. Es decir, esas experiencias que ya están trabajando, ¿cómo las podemos articular hacia agua para impulsarlas con mucho más fuerza?
Bien, ahí tenemos dos estrategias. Digamos que el centro, ¿por qué se crea el centro en el Cauca? No es solamente por el discurso del tema del macizo, correcto, que es importante, no lo vamos a desconocer, de la importancia de la estrella fluvial y demás. No, resulta que en el Cauca, en las dinámicas de ciencia, tecnología e innovación, hace muchos años se han venido consolidando un conjunto de grupos de investigación o de actividad docente muy fuertes en torno al tema del agua. Y lo interesante es que son de diferentes disciplinas. Cuando Colciencias en el 2008 empieza con su idea de tener los centros nacionales de desarrollo tecnológico e innovación, empieza a ver cuáles son las potencialidades reales que tienen las regiones y cuál es la oferta que hay en torno a esa potencialidad para darle un soporte desde el conocimiento. y tuvimos una grata coincidencia que, aunque a pesar de que en el Valle se ha trabajado mucho el tema del agua, también hay grandes desarrollos, el departamento del Cauca ha tenido un frente más en diferentes áreas, en diferentes disciplinas en torno al tema, y obviamente un socio clave que no se puede desconocer aquí es el SINARA. Entonces, por eso, digamos, conciencia hacia el Estado desde el sector de ciencia, tecnología e innovación, la apuesta que el departamento, además por su ubicación geoestratégica en el macizo, sea el que lidere este tema de CIAB. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues que el centro también se convierta en un espacio, en un escenario de encuentro de esas diferentes experiencias, no solamente que tiene la Universidad del Cauca, sino otras universidades que han venido trabajando el tema. ¿Qué procedimiento se puede tener allí para articularnos? Hombre, nosotros hacemos parte de un sistema de investigaciones. Lo que hay que hacer es sencillamente ubicar a los datos de contacto que ya mencionamos algunos anteriormente, que afortunadamente todos ya tenemos, pues los que hemos recorrido este camino juntos siempre hemos coincidido gratamente en muchos espacios, así que empezar el proceso de acercamiento. Porque, como Samir decía, el principio de complementariedad no busca que usted haga nuevamente lo que ya está hecho, sino que aquello que ya está desarrollado pues se ponga al servicio y fortalezca los diferentes elementos que se vienen trabajando, así uno sea excluyente del otro, que es lo que busca el principio de complementariedad. Y ahí es claro que la Facultad de Ciencias Económicas, Agroindustria, Agropecuaria, Forestal, bueno, en fin, las mismas ciencias naturales que tenemos en la universidad y otros departamentos y otras instancias de otras universidades pues han tenido un trabajo interesante. De hecho, el centro en su momento fue socializado en el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación y todas las instituciones de educación superior estuvieron de acuerdo y presentaron, digamos, sus cartas de apoyo para que se avanzara en ese proceso. Así que un trabajo que hay que empezar a desarrollar ahorita, insisto, y es una de las estrategias, es a través de espacios como el foro, como el seminario, pues mirar cómo fortalecemos los lazos de relacionamiento con otro grupo de investigación o con otros actores pues, de la docencia y de la investigación en las universidades para poder consolidar y llevar a la aplicación, insisto, o retomar esa información que ya existe y que ya se ha desarrollado. Esa es una estrategia que ya podemos desarrollar. Y la otra, como dice Samir, es que a través de esos espacios de cogestión en los cuales todos como actores interesados estamos dispuestos a hacer una gestión en formulación de proyectos, en gestión de recursos, pues coloquemos ese capital de conocimiento que existe, que ya se ha desarrollado, al servicio no solamente de estas áreas, sino de otras áreas a las cuales podamos llevar también esas experiencias. Porque el tema de mirar la transferencia, la capacidad de replicar, de desarrollar todo este tipo de procesos, es un elemento fundamental y es uno de los baluartes que pondría el centro a disposición de los diferentes actores en el departamento.
En ese orden de ideas, ¿se ha avanzado ya con algún acueducto, digamos, en alguna implementación? ¿Qué experiencia se tiene ya? Porque el centro es relativamente nuevo, digamos, está recién pensado, ya cuajó, ya empieza a generar unos impactos, digamos. Un primer impacto muy fuerte fue el seminario sobre aplicación de procesos innovativos para la gestión integral del recurso hídrico, y el quinto foro sobre el agua en el suroccidente colombiano recientemente adelantado en la semana que pasó, y realmente las personas que tuvimos la oportunidad de estar allí vemos que esto es un avance muy fuerte, y es más, uno dice, ¿cómo pongo al servicio lo poco que yo hago al servicio de toda una idea y una estrategia ya consolidada? Cositas pequeñas que uno viene trabajando con, como tú dices, con ciencias agropecuarias, con otros programas. Porque, por ejemplo, yo les digo, ¿cómo poner al servicio, cómo hacer para que el humedal de la Universidad del Cauca, a pesar de que no es, digamos, un acueducto, pero sí genera una fuente hídrica que tiene un entorno importante, el acueducto de los Cedros, como hablábamos ahora, el acueducto del Cofre, el estudio de capacidad de carga de la Salvajina, que no deja de ser algo menor, digamos, en estos procesos? Todo esto, ¿cómo lo articulamos? Y que la gente sepa, las que nos están escuchando, por ahí hay un acueducto pequeño veredal que están tratando de organizar su acueductico, veredas se generan todos los días, que nos escuchen, porque esto nos está escuchando hasta Santander de Quilichao, la zona sur, oriente y occidente. Afortunadamente la emisora de la Universidad de Cauca ya tiene un fuerte radio de acción.
En ese aspecto, pues ese era uno de los propósitos del seminario que acabas de anunciar, que nos conozcan, por eso este espacio, por eso era de nuestro interés hacer ese evento de convocatoria abierta, gratis, de una calidad muy elevada, si te diste cuenta. Sí. Teníamos en el tema de agua los mejores investigadores, habían cooperación internacional, y la idea nuestra es eso, cómo se articulan A nosotros, y hay que dejarlo claro, no nos interesa hacer consultoría ni hacer contratos directos. A nosotros nos interesan hacer convenios de cooperación, donde yo pongo y ustedes ponen, donde el centro pone y ustedes ponen. Esa claridad es importante que quede explícita en este espacio, porque de alguna manera el prestigio que los grupos de investigación líderes en este proceso se han ganado ha sido pues por mérito, de ahí que son los dos únicos grupos en la Universidad del Cauca que están rankeados como 1A, en ciencias ambientales es el único en el suroccidente de Colombia, y eso de alguna manera nos obliga a mantener esos estándares de calidad. ¿Y cómo los podemos sopesar en ese sentido? Pues tratando de hacer esos procesos de integración a través de convenios donde nosotros también seamos responsables de alguna manera de los productos que se comprometan a entregar en esos acercamientos. La idea del centro es lograr mantener esta sinergia. Tenemos una página web que nos visiten, que ahí están de alguna manera plasmados nuestras visiones, nuestra misión, nuestros planes a largo, a corto y a mediano plazo, para poder de así de alguna manera impactar en la región. No pretendemos llegar con las soluciones, con el paquete de soluciones, sí, claro, que puedan tener unos acueductos, porque ahí confluyen problemas ambientales, sociales, económicos, productivos, políticos, de infraestructuras, políticos, institucionales, que son dimensiones que de alguna manera están viéndose afectadas por esta variabilidad climática. Uh-huh. O sea, si le preguntan al gobierno cuánto tengo que invertir en términos de adaptación al cambio climático, pues todo el presupuesto de la nación, porque todas las esferas de nuestra sociedad se ven involucradas de una u otra manera. Asimismo, debemos ser cautos en términos de a qué nosotros podemos atacar y qué procesos podemos ayudar, para de alguna manera poder tener la complementariedad con esos otros frentes que hay en el departamento, porque en el departamento tenemos una capacidad instalada, como lo mencionaba Juan Pablo, no por nada nos han dado el centro o fue asignado el centro del agua. Teníamos competencia de Antioquia, de Cundinamarca, de Norte de Santander, del mismo Valle, pero quedó en el Cauca, por toda esa cohesión de alguna manera que se demuestra en términos de interdisciplinariedad desde la academia. Ahora queremos expresar eso en torno de la sociedad. ¿Cómo podemos involucrar los diferentes sectores para poder sumar e ir de alguna manera aportando a estas problemáticas ambientales que nos están acrecentando cada día más?
Es decir, hay unas líneas de trabajo ya establecidas que son un poco la estructura, no solamente del grupo, sino del centro. Uh-huh. El centro va a estar, digamos, financiado no sé cuántos años por Colciencias, por toda la cogestión que se haga con la institucionalidad. Es decir, el centro, el que el centro esté en el Cauca y se sostenga en el Cauca va a depender muchísimo
de los caucanos.
Eso es clave. No, pues yo realmente quería felicitarlos a través de ustedes también, pues al doctor Apolinar Figueroa, por todo este proceso que vienen jalonando. Me parece que ha sido fundamental no solamente para la universidad, sino para el Cauca y para el suroccidente colombiano. Nos ufanamos de que acá queda la ecorregión del macizo colombiano, pero realmente la gente no sabe lo que le está pasando al macizo. El solo hecho de ser patrimonio de la humanidad, como fue declarado por la UNESCO, ya nos pone a pensar de que no solamente es nuestro, sino que muchos países europeos y del occidente consideran que también es de ellos. Es decir, toda esta transferencia de tecnología, todos estos posibles procesos que se empiezan a generar, pues nos van a permitir sacar adelante esta idea, y ojalá que los caucanos de alguna manera ustedes les puedan hacer un llamado para que realmente este gran proyecto, este proyecto de agua, este proyecto de vida para el Cauca sea una realidad.
Es así, la invitación es a que nos visiten. Tenemos tantas posibilidades y desarrollos tecnológicos que ofrecerle y que están dispuestos y expuestos para que la gente, la sociedad, las asociaciones y demás se vinculen a este proceso para ver nosotros cómo podemos colaborarles y hacer esa cogestión, como mencionaba al inicio. Ahí está la página, ahí están los contactos que mencionó Juan Pablo, y gratamente pues los esperamos para poder hacer esa cogestión que nosotros estamos solicitando.
Sí, no, simplemente reiterar un poco que las regiones son reflejo de las personas que habitamos en ella, y creo que aquí tenemos una oportunidad que antes no se había presentado, por lo menos en el tema ambiental, para trascender del discurso al hecho. Y si bien no esperamos, como Samir mencionaba anteriormente, ser la solución definitiva, sí, ni el paquetico de 24 de Niño Dios para cada uno de las necesidades que tienen nuestros comunidades en el tema de aguas, sí esperamos que sea un espacio pletórico de posibilidades para articular diferentes instituciones y diferentes actores en lo que tiene que ver con el manejo del recurso hídrico. Y finalmente que esto redunde pues, en el beneficio de las comunidades y en elevar esa calidad de vida a través de una función social que tienen nuestras universidades, es llevar ese conocimiento a los problemas reales que se tienen en el entorno inmediato.
Muchísimas gracias por haber participado en el programa.
No, a usted, Juan Pablo, y aprovechamos también para que este espacio se nos vuelva otra ventana de facilitación y de acercamiento a los diferentes actores.
Bueno, queremos agradecer a los dos compañeros del Grupo de Estudios Ambientales por habernos brindado estos puntos de vista de lo que va a hacer y va a entrar a operativizar el CIAGUA. En este sentido, pues, quiero plantear algún elemento de análisis sobre lo que tiene que ser la función ecológica del agua. O sea, para la ecología el agua tiene un doble valor. Por una parte es un elemento del ecosistema y es consecuentemente un activo social, y por otra es generador de ecosistemas. Con ser cuestiones muy importantes a considerar cuando se trata de llevar a cabo aprovechamientos de agua, la conservación de las especies y de los ecosistemas afectados, no podemos olvidar la función que realiza el agua cuando fluye de modo variable desde las diferentes cabeceras de los ríos hasta el mar, puesto que moviliza y distribuye elementos químicos tan importantes para la vida como es el fósforo, por ejemplo, o el anhídrido carbónico. En este sentido, la función ecológica del agua en sus dos vertientes fundamentales podríamos establecerlas: una por el mantenimiento de los ecosistemas que le son propios, y la otra como un vehículo de transporte de nutrientes, de sedimentos y de vida, y que es un bien común cuyo respeto debe conciliarse con el desarrollo sostenible de las diferentes actividades humanas sobre la Tierra. Existen y seguirán existiendo algunas zonas geográficas que van a ser tradicionalmente afectadas por la escasez del recurso hídrico, a las que no se le puede dar una solución aceptable para sus problemas si no es la mayor o mejor disponibilidad de este recurso que no poseen, puesto que tanto las aguas subterráneas como la reutilización y en su caso la desalación, por ejemplo, se han aplicado hasta límites razonables sin resolver los problemas, y que por tanto debería ser suministrados por la aportación externa de agua y la modificación de las estructuras productivas. En este sentido consideramos que es importante pues lo que hemos conversado en el día de hoy, que de todas maneras el agua sigue siendo un elemento vital y fundamental para todo el desarrollo social, económico, productivo y de sustentabilidad de los territorios, no solamente en nuestro municipio de Popayán, en el departamento del Cauca, en la ecorregión del macizo colombiano, sino en Colombia. Nuestra posición geopolítica nos ha llevado a que los grandes países desarrollados pues vean en nosotros una mejor posibilidad para el desarrollo de ellos. Sin embargo, tenemos que empezar a generar procesos entrópicos que nos permitan de alguna forma ir desarrollando procesos que garanticen el agua en nuestros territorios para consumo humano, para los sistemas productivos, para los sistemas agroindustriales, para la producción de energía, y de esta manera ir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. Igualmente queremos agradecer a don Guillermo Delgado, una persona de la vereda Piedras del municipio de Timbío, quien muy amablemente nos ha llamado porque ha escuchado nuestro programa, el problema de los bosques, el problema del agua. Esperamos poder visitar a don Guillermo Delgado para que él nos comente en su vereda las diferentes problemáticas que tienen en torno al recurso agua. Igualmente hacemos un llamado a todas las juntas administradoras de acueductos, a la gente de Los Cedros, de Sachacoco, a la gente de Clarete, a la gente del Cabullo, a la gente de Calibío, a los diferentes amigos de las juntas administradoras de acueductos veredales, para que a partir de este programa y de otros que vengan a, más adelante, pues se puedan vincular a este proceso del Centro Internacional del Agua, para que la universidad y los diferentes actores involucrados en este proceso puedan acompañarlos en los procesos a ellos en torno al mejoramiento de las condiciones ambientales, no solamente de las cuencas que abastecen de agua a sus veredas, sino de los sistemas de tratamiento, los sistemas de tratamiento para potabilización y de tratamiento para aguas residuales, a los sistemas de conducción, al mejoramiento de las condiciones de conservación y manejo de las cuencas. En fin, queremos que de una u otra manera se vinculen, como en todos los programas, en los anteriores programas, pues estoy dando ya mi celular y mi email para que de una u otra manera se comuniquen con nosotros. Mi celular es 315-586-9129, repito, 315-586-9129, y el email es jppaz@unicauca.edu.co. De esta manera, pues estamos recepcionando todas sus inquietudes y en la mejor manera estaremos vinculándonos a los procesos a través de CIAGUA, a través del Grupo de Estudios Ambientales, a través del Grupo TUL, Grupo de Investigaciones para el Desarrollo Rural, a través del Grupo Nutrifaca y de todos los diferentes grupos de investigación que de una u otra manera nos estamos vinculando a un proceso tan grande como es el Centro Internacional del Agua. Feliz día, amables oyentes, y los esperamos en nuestra próxima emisión.